mercados, historia y tradición. Con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago. El espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Comenzamos.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa de Mercados, Historia y Tradición. Gracias por sintonizar el 630 AM de Jalisco Radio. Les saluda en este micrófono Margarita Mariscal Güereña. Un agradecimiento a nuestro operador Fabián Sánchez, a nuestro productor Gilberto Domínguez, al doctor Arturo Camacho, asesor de contenidos y colaborador en este programa. Qué gusto me da que cada día se unan más mercados a la red. Esta semana terminamos de cubrir los 103 mercados municipales de Guadalajara con un programa de radio para cada uno, con el fin que los compartan, difundan y promuevan su negocio y mercado municipal entre sus conocidos. Hoy tocó visitar el mercado Miguel Ramos Arizpe, ubicado en calle Cerro Azul sin número, esquina Montebello, en la colonia Lomas Independencia. Cuenta con 62 locales comerciales y fue puesto en función en el año de 1973, siendo presidente de México Luis Echeverría Álvarez y gobernador de Jalisco el licenciado Alberto Orozco Romero. Este mercadito cuenta con carnicerías, pollerías, pescadería, fonda con comida tradicional regional, puestos de jugos y licuados, venta de regalos y bisutería, uniformes escolares y, por supuesto, la tradicional comerciante que vende flores, cacahuate cocido, nopal entero y picado, epazote, camote del cerro y masa. El horario oficial es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a domingo. Los invito a escuchar las entrevistas con sus locatarios. Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Me das su nombre completo?
Soy Dolores García Jauregui. Tengo en este mercado yo 23 años. Mi hermano duró 10 años con él. Siempre ha sido de lonches y jugos diónicos, chocomiles, licuados. Yo metí un poquito más, un platillo solamente hago al día. Aquí pues estamos al servicio de todos y pues gracias por la clientela que viene, porque nos hemos conservado gracias a esas personas que vienen a los mercados, como una tradición de México, ¿verdad?
Así es.
Entonces nosotros pues tratamos de darle la mejor atención. Ha sido difícil atraer después de la pandemia, porque la gente pues ya no puede venir con ese poder adquisitivo que era antes.
Así
es. La fruta está muy cara, la verdad es escasa, pero lo hay. Ahorita se ha incrementado mucho lo de los jugos, pero sí, realmente vemos que pues es algo que te nutre. Entonces, pues gracias a toda esa gente que se conserva el mercado.
Así
¿verdad?
Es.
¿Verdad? Y que vienen a comprarte, que toman la atención de pasarse por un chocomil, por un licuado, por un lonche.
Oye, hermosa, ¿y qué horario es el que manejas aquí contigo?
Yo siempre desde las 7:30 hasta las 3. No nos podemos quedar un poquito más tarde, porque como el mercado lo cierran a las 3, en lo que estás tú arreglándote, pues 3:30, ¿verdad?
Sí.
Ya más tarde no hay comida, no hay, pues ya no hay servicio.
¿Y todos los días de la semana o descansas algún día?
No, todos los días,
de lunes a domingo.
De lunes a lunes, lunes, domingo, todos los días. Aquí estamos al servicio, todo por la clientela.
Bienvenido al club.
Pues muchas gracias.
Así es.
Cualquier cosa, aquí estamos.
Sí, invítelos a los que nos escuchan, que no dejen de estar viniendo.
No dejen de estar viniendo aquí al mercado, pasen por los ricos chocomiles, los jugos y los lonches, que es lo que más vendo.
Muchas gracias.
Pero yo vendo mucho chocomil.
Muchas gracias, hermosa.
Para que sigan tomándose un chocomil espumoso, que en su casa no se lo pueden tomar. Porque aunque se lleven el chocomilero, no les sale igual.
Así es, ¿verdad?
Aquí los esperamos.
Gracias. Sí, hasta luego.
Loving me. Oh, honey. Oh. Oh, honey, please don't stop loving me.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me das tu nombre completo?
Berta Andrade Estrada.
Sí, ¿y qué horario manejas aquí en tu local?
De 7 de la mañana a 3 y media.
¿Todos los días de la semana?
De lunes a sábado.
¿Descansa los domingos?
Sí.
Ok. ¿Y qué es lo que vendes en este local?
Vendemos desayunos, comidas corridas, jugos, lonches, chocomiles.
O sea, todo relacionado con la fondita,
sí,
¿verdad?
Sí.
Oh, qué bien. Invite a los que nos escuchan que vengan a visitarla y conozcan su buen sazón.
Sí, gracias. Pues que vengan a los invitamos aquí en el mercado Miguel Ramos Arizpe.
Ajá.
A que vengan a disfrutar de la comida corrida y de las verduras, frutas, de todo lo que se vende aquí en el mercado municipal.
No, qué bien. Pues le agradezco la entrevista.
Ay, gracias.
Que Dios me la siga bendiciendo.
Gracias.
Gracias. ¿Buenos días todavía?
Sí, son días todavía.
¿Me da su nombre completo?
J. Trinidad Espinosa Lomelí.
Muchas gracias. Oiga, ¿qué horario maneja aquí en su local?
De 10:30 a 2:30 de la tarde.
Ajá. ¿Todos los días de la semana o ciertos días?
Todos los días, nomás, excepto los domingos.
¿Los domingos cierra?
Sí.
Ok. ¿Qué es lo que vende aquí, mi amor?
Pues vendo ropa.
Sí, veo ropa, uniformes. ¿Alguna escuela en particular?
La de aquí de enfrente, la 165, creo que es.
Ajá. ¿Qué otra cosa vende aquí aparte de uniformes? Y veo que también tiene cobijitas.
Sí, ropa.
¿Tiene mercería?
Ropa de bebé y algo de mercería.
Sí, qué bien. Invite a los que nos escuchan para que vengan y conozcan su mercadito.
Sí, pues estamos aquí a sus órdenes para que quieran visitarnos, para que los atendemos.
Le agradezco muchísimo, ¿eh? Que Dios me lo siga bendiciendo.
Bueno,
gracias.
Dígame.
¿Me da su nombre completo?
José Luis Madero.
Sí, ¿qué local tiene?
Local 28.
¿Qué vende?
Semillas, cereales y abarrotes.
Eso. ¿De qué horas a qué horas?
De 7:30 a 3:30.
¿Todos los días de la semana?
Diario.
Ok, invite a los que nos escuchan.
Pues que se vengan a comprar aquí y al mercado.
Al mercado Ramos Arizpe.
Sí, para todos, que haya venta.
Ándale pues, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Dios le bendiga.
Igualmente, que le doy bien.
¿Me da su nombre completo?
Francisco Infante Sánchez.
Sí, ¿qué locales tiene aquí en el mercado Miguel Ramos Arizpe?
Local 4, 5 y 6.
Ok, ¿qué vende aquí?
No, abarrote con un poco de cremería.
¿Ve? ¿Y qué horario maneja usted aquí en el mercado?
Yo llego aquí 7:00 a 7:30 de la mañana hasta las 4.
¿Todos los días de la semana?
Los
365.
Quítele el 12 de octubre que viene, que se cierra.
Sí.
El 25 de diciembre y el 1 de enero.
Enero.
Y tenemos como 3, 4 años cerrando ya jueves y viernes santo. Que antes eran las mejores semanas de venta.
Así es. Pero ahora todo el mundo se va a la playa. ¿Eh?
Sin palabras. Bueno, también tienen que comer los de la playa.
Sí, así es. Dios tiene para todos.
Sí, Dios aprieta, pero no ahorca.
Así es. Oiga, invite a los que nos están escuchando que vengan a conocerlo aquí en el mercadito.
Pues no, a todo el mercado.
Pues por
ahí
supuesto.
Ahí encuentra de todo. Bien, está Don Lalo, el de la fonda de aquí de afuera. Hace ricos desayunos.
Sí.
Están mis compañeros de las carnicerías, de las verduras, de la pollería.
Así es.
Afuera está mi amiga Betty, que es una fiel seguidor a las Chivas, pero ahorita anda de capa caída.
Ah, no le digo.
Y está otra compañera aquí de Rojinegra, que esta anda más o menos ahí.
Ajá.
Pero pues en general nos la llevamos bien.
Oh, qué bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
No,
que
pues
Dios me lo
servirle.
Siga bendiciendo.
Igual,
y prosperando.
Pues esperemos que no decaiga el mercado, no nomás este, en la mayoría, porque están decaídos los mercados. Hay unos que son un elefante blanco.
Así es.
Pero
pues, no hay que perderles la esperanza.
Nos apoyan, pues, hay que reconocerles a administración de mercado, nos apoyan.
Uh-huh.
Nos apoyan porque ellos también a veces, a lo mejor el presupuesto no les alcanza para todos los mercados. Desconozco cuántos mercados.
103 mercados. De hecho, ustedes son el 103 que le hago un programa de radio, que por cierto sale la próxima semana, primeramente Dios.
Aquí estamos a la orden.
Ándele pues.
Pues aquí no hay descanso.
No.
Ya es nuestra vida.
Así es.
42 años aquí ya.
Lo felicito, ¿eh?
No, igual.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición. Con Margarita Mariscal Güereña. Doña Mago. Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me da su nombre completo?
Sí, Susana Aguirre Villa.
Sí. ¿Qué es lo que vende aquí en su local?
Pollo y derivados.
Sí. ¿Cómo qué tipo de derivados tiene?
Vendemos pollo empanizado, empanadas, hamburguesas, pechugas a la parrilla, las hierbas,
okay.
Carne para albóndigas. Todo lo que tiene que ver con pollo.
¿Qué?
Todo con pollo, chorizo de pollo.
Eso. ¿Y qué horario maneja?
De 7 a 4 de la tarde.
¿Todos los días de la semana?
De lunes a sábado.
¿Descansa los domingos?
Descansamos los domingos.
Ok. Aparte de los productos derivados del pollo, ¿qué más pudieras ofrecerle a tus clientes? ¿Algún servicio extra o plus?
Sí, tenemos servicio a domicilio, tenemos preparados como puede ser salsa de tomate, frijoles, arroz, moles, pan para empanizar.
No, pues súper completísimo.
Huevos,
¿no?
Sí, de todo, sí.
Invita a los que nos escuchan para
sí,
que
los invitamos aquí al mercado Miguel Ramos Arizpe a los que nos escuchan. Como hoy que está muy solo. Ah.
Sí, oye.
Ya nos aburrimos hoy, pero así es porque como no hay clases, está todo muy tranquilo y hay un tianguis, pues la gente anda en el tianguis. Aprovechan el día. Sí.
Ándele pues te agradezco la entrevista.
A ustedes, que les vaya bien.
Gracias.
A ustedes, gracias.
abarrotes y ultramarinos.
Buenas tardes, Doña Mago y amigos radioescuchas de este su programa Mercados, Historia y Tradiciones. Esta tarde voy a hablarles de la romería de la Virgen de Zapopan, o también la conocemos como la Llevada de la Virgen, declarada Patrimonio de la Cultura Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La cultura material se refiere a los edificios, construcciones. Por ejemplo, el Cabañas es Patrimonio Cultural Material de la Humanidad. Y lo inmaterial a las tradiciones, a las danzas, a las peregrinaciones. Fue Fray Antonio de Segovia quien trajo la imagen de la Virgen desde Pátzcuaro a tierras jaliscienses el año de 1530. Desde entonces se ganó fama por sus milagros. Se trata de una escultura de pasta de caña de maíz de 30 centímetros con un relicario en el que contiene un pequeño niño de plata. En realidad, el nombre completo de la Virgen de Zapopan es Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, y así completa un ciclo con la Inmaculada Concepción de San Juan de los Lagos y la Virgen del Rosario, ya con un niño, en Talpa. La romería de la Virgen de Zapopan es una tradición del estado de Jalisco que se remonta al año de 1695, en el que la Virgen salvó a los pobladores de la zona después de una serie de epidemias e inundaciones. Uno de los exvotos o pinturas de milagros más antiguos que se conservan en México hace relación a estos sucesos y está dedicada a la Virgen de Zapopan. En 1734, luego de dos muertes causadas por un rayo que se estrelló en la torre del convento de San Juan de Dios, la comunidad tapatía se mostró preocupada, por lo que solicitaron a las autoridades eclesiásticas licencias para nombrar a la Virgen como patrona contra los rayos, tempestades y epidemias, así como traerla cada año desde el pueblo de Zapopan para la prevención de cualquier mal. La tradición entonces de sacar a la Virgen desde el 12 de junio para que visite todas las comunidades cercanas a Guadalajara es para prevenir tempestades. Esto ha seguido de generación en generación, y en 1950 el arzobispo José Garibi Rivera, primer cardenal mexicano, dispuso que el día del regreso a la venerada imagen fuera el 12 de octubre, para aprovechar que muchas escuelas y negocios paraban labores por celebrar la fecha oficial del descubrimiento de América. Cada 12 de octubre la Virgen de Zapopan sale de la Catedral Metropolitana de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan en un recorrido de 9 kilómetros, acompañada por cerca de 2 millones de peregrinos. La festividad inicia en la catedral con una misa de despedida y sale por las principales avenidas rumbo a los arcos de Zapopan, Andador 20 de noviembre, para finalmente llegar a la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. Durante el recorrido se realizan presentaciones de baile prehispánicos y tradicionales. Participan alrededor de 35 mil danzantes provenientes del Cuartel Real Unión de Danzas Autóctonas de Jalisco, Cuartel General de Danzas Autóctonas de Zapopan, de danzas chimilhuacanas, danzas marianas y de otros estados, que se preparan previamente reuniéndose por las tardes en los parques de sus colonias para ensayar los clásicos pasos de danza. Estas danzas, Mago amigos, se llaman danzas de mexicaneros por hacer referencia a la cultura azteca. Esta tradición, Mago amigos, les cuento que la tradición de peregrinar de romerías se remonta a los antiguos judíos, quienes hacían recorridos por veredas para llegar al tabernáculo, espacio donde se encontraba el Arca del Testamento. En los primeros siglos del cristianismo, los fieles peregrinaban grandes distancias para visitar las tumbas de los mártires en Tierra Santa. De ahí que la palabra romería refiera a peregrinación. Se deriva del latín romeus o romero, que significa romano, nombre que en el Imperio de Oriente designaban a los occidentales que cruzaban en dichas peregrinaciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a acompañar a nuestros padres o abuelos a ver pasar a la Virgen rumbo a Zapopan y después comer lonches de huevo en el Parque Los Colomos? Bueno, creo que es un recuerdo que se tiene en la mayoría. La romería de la Virgen de Zapopan es una tradición religiosa y cultural de las más importantes y representativas de Jalisco. Se realiza cada 12 de octubre y es patrimonio de la cultura inmaterial de la humanidad. Hasta aquí mi colaboración. Se despide de ustedes Arturo Camacho. Y recuerden, amigos, consume local en el mercado o la tienda de abarrotes de tu barrio o colonia.
Canto de Sensontles.
La revista radiofónica semanal.
Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes.
En México existe una deuda para reconsiderar los aportes de las culturas africanas que se integraron al conformarse la nación mexicana. Muy recientemente se han promovido algunas iniciativas sobre la llamada tercera raíz, para reconocer y revalorar las influencias de la población afrodescendiente en nuestro país.
Los tambores suenan y el cuerpo se mueve. Es inevitable la inercia que provoca la vibración. Los tambores suenan y se baila. Es la herencia de la negritud hecha música.
La historia, desde la visión eurocéntrica, ha ocultado las manifestaciones del pueblo africano, realizadas a través de la música y la danza, que se han fusionado en la cultura nacional. Soy Lorena Gómez y en este programa apreciaremos cómo la música y la danza africana se ha fusionado con nuestras tradiciones.
También conoceremos la herencia del continente africano que ha influenciado y modificado la cultura mexicana, como lo podemos reconocer en las diferentes regiones de los grupos afromestizos de México. Soy Arturo Espinosa y les invito a acompañarnos.
Para dar inicio, vamos a escuchar a Salvador Arias Olande, mejor conocido como Chabongó, percusionista y comunicólogo por la Ibero Puebla.
Salvador Arias Olalde, mejor conocido como Chavo o Chabongó, así me conoce la banda. Yo soy comunicólogo por la Ibero Puebla, hice una tesis que se llama Percusiones Africanas del Oeste en Occidente, Comunicación e Interculturalidad, donde propongo hacer unos talleres Y del marco histórico me hago una referencia amplia sobre Guinea y el Imperio Mandinga, y de ahí me voy bajando hacia grupos de México más representativos como Vandeluk, Guarabari, etc. Y en Puebla participé con Danko Foley, seguramente a lo mejor lo han escuchado. Danko Foley fue un grupo, o es un grupo más bien, de los primeros que hubo en Puebla de percusión africana del oeste, Guinea y Mali. A la fecha siguen ya con otra formación. Yo me dedico a la música, ¿no? A tocar djembe, bongo, conga, todos esos instrumentos de percusión, y me cambió la vida un viaje que tuve, y conocí a gente de Burkina Faso, mucha gente de África, y regresando me interesó mucho saber, porque yo estaba en el movimiento, me hice muchas interrogantes y cuestionantes que acabó en la tesis. Entonces hay un movimiento ahí interesante, complejo, sobre los jóvenes que se dedican a las percusiones africanas del oeste. Yo le llamo, hay una etapa más o menos como de estar en la calle tocando para profesionalizarse. En el 2002 había alrededor de 15 grupos profesionales en México, y el maestro Mamadi Keita, que acaba de fallecer, le está preguntando a Arturo, que fue a Oaxaca en algo muy simbólico, para mi gusto, porque la gente de allí estaba tocando djembe, instrumentos de África del Oeste, y se me hace muy emocionante eso, ese intercambio y regreso a las raíces. También le contaba a Arturo una anécdota de Natalia Lafourcade y de su disco Hasta la Raíz, de cómo conoce el afrobeat, y a partir del son huasteco hacen una fusión que se vuelve un hitazo, ¿no? Entonces, a veces no pasa, ¿no? A veces se quieren fusionar tanto que ya no saben ni qué se escucha en otros grupos, pero bueno, estamos aquí para servirles, y yo contento de estar aquí en aportando lo que pueda.
Los tambores suenan e invocan a los ancestros que lucharon por su libertad. Los tambores suenan hasta la tierra de donde un día migraron para coexistir y alimentar la cultura.
Al recorrer y navegar en la red de Internet, contactamos a través del directorio de la página electrónica Afromexar a Lian Ventura, compositora, cantante y bailarina de danza africana. Vamos a conocerla.
Sí, pues bueno, yo creo que yo comencé a hacerlo de manera muy intuitiva. O sea, bueno, les cuento que yo estudié Derecho hasta el nivel maestría, y durante todo ese tiempo estuve muy centrada en las autonomías indígenas. Entonces era como una inquietud para ser de Coahuila, era muy raro yo en mi facultad, y luego cuando me vine para Michoacán, pues ya encontré gente más afín. Y entonces todo lo que hacía a nivel de jurídico lo encaminaba a las autonomías indígenas. Y posteriormente pues hice esta ruptura, y digo, poco a poco se dio dando hasta que se hizo una ruptura muy tajante, y me dediqué a la música, ¿no? O sea, venía haciendo música de mucho tiempo, pero lo tenía como muy en segundo plano, hasta que se volvió central. Y cuando empecé con la música, gente de aquí que trabajaba en ensambles de música afro y que tocaban otros instrumentos aparte de la percusión, como la guitarra, la flauta, y se juntaban conmigo a tocar, decían, oye, tu música es muy de las cadencias afro, ¿no? Yo lo asumía, pues decía, pues todos estábamos como cruzados por esa línea, finalmente, o sea, la música que escuchamos latinoamericana tiene muchas cadencias, ¿no? Entonces, afro, pues, o con esta influencia. Y podría decir que gran música del mundo está así, cruzada, ¿no? Y entonces, cuando más bien ya me centré en la música, me fui dando cuenta de manera paulatina, hasta llegar al disco de Semillas Negras, pues que había en mí, aparte pues que estaba escuchando a Mamadi Keita, que estaba escuchando a Rocky Traoré, a Fatoumata Diawara. O sea, estaba escuchando música de manera constante que necesitaba, ¿no? Como que me nutriera. Y este disco de Semillas Negras finalmente fue también una especie de búsqueda, tanto de mi sonido, de lo que ya me surgía de manera intuitiva, y aparte como, no sé, o sea, hay canciones como Yaco y una Mani que salen como con fonéticas afro, que de manera más como natural o inconsciente se va vinculando a lo que yo misma voy aprendiendo entre los cantos africanos, porque bueno, hago danza africana también, y estuvimos trabajando aquí con un ensamble de música y percusión africana que se llama Folicanuya. Y bueno, la danza que también ha estado ahí constante desde hace ya como 7 años, pues también me ha formado a la música, o sea, es como si todo se fuera cruzando, y al mismo tiempo me hizo darme cuenta de cosas que yo no me daba cuenta, como que en Musquis hubiera estas comunidades de mascobos que de repente no vienen en los libros de historia, que nadie te cuenta, que nadie te dice de las comunidades afromexicanas, y a partir como de la música fui reconociendo también, bueno, soy mitad norteña y mitad veracruzana, que si la abuela era afrodescendiente, que si, o sea, la música me hacía como voltear a ver lo que desde una perspectiva, o sea, no sé, como, no sé, incluso decía yo, el derecho estaba muy en otra línea, que era necesaria también, porque finalmente, pues, Veracruz, mi papá es también de origen náhuatl, pero bueno, finalmente en estas fusiones y en estos encuentros, me ha hecho más consciente como de esa raíz, ¿no? Y me ha hecho más consciente de México como tal, y gracias a la música he podido ir a Coajinicuilapa y he podido ir a festivales en Guerrero que me permiten ver otro lado de México que yo no alcanzaba a ver desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la música es como un camino de descubrimiento, sí, algo que yo puedo aportar, pero también algo que me permite a mí descubrirme, ¿no? Y descubrir el México en el que estoy. Pues.
Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición. Con Margarita Mariscal Güereña.
Como dos ejemplos, está el son abajeño en Michoacán y el son veracruzano, por ejemplo, ¿no? O sea, estas músicas son, o sea, lo podemos encontrar como parte de esta influencia, pero bueno, obviamente, digo, si hablamos de tradicional, hablamos cumbia y todo lo que se mueve también en esas cadencias, pero por ejemplo, esos dos ritmos no sé, yo realmente los escucho en, además como desde la perspectiva de la danza, y te puedes bailar un soco y te puedes bailar un yamamá, que son ritmos tradicionales guineanos, y lo puedes hacer exactamente en esas mismas cadencias de los sones, ¿no? Y yo creo que, bueno, según lo que diga Salvador, perdón la confianza, soy norteña, pues así, ¿no? Es que más podremos encontrar, por ejemplo, la música que se toca para la danza de los diablos en Oaxaca, ¿no? En Guajinicuilapa. Podemos encontrar así como, no sé, igual se parecen a otros ritmos también de Mali, que luego todos ahí también tienen puntos en común, pero digo, a mí me parece que se baila un soco por la danza de los diablos, o sea, viéndolos bailar y lo que la cadencia en la que tocan, dices, ah, mira, se puede bailar un soco de Guinea y exactamente esa misma cadencia, ¿no? Pero no sé cómo se llama esa música, yo creo que yo desconozco, así... Digo, ubico el son abajeño en Michoacán y ubico el son veracruzano, y ubico esta danza de los diablos, pero vascogos, que no sé si tiene como la música que cantan los vascogos, obviamente es de tradición negra, pero yo creo que encontraremos más en todos lados y habría que irlas como ubicando, ¿no? No sé tú, Salvador, que ubiques.
¿Se puede hacer una especie de mapa representativo de los lugares, lo de Belice, yo desconozco, pero un mapa representativo así, a partir de ahí, donde se ha dado la influencia Veracruz, ¿no? O sea, Veracruz, porque tiene que ir Veracruz, la gente, la forma de andar, lo que come, en fin. Entonces, yo creo que puede ser un poco de echarse un clavado al son huasteco, al son jarocho, y tiene que ver mucho con los ritmos ternarios. De repente, cuando yo toco con orquestas versátiles, meto bembé, me encanta, o con la del esqueleto, y les gusta el rock en cuarto cuarto, y suena chiquetaquí, entonces se mueve, entonces dice, ay güey, este güey, ¿qué está haciendo? No, pues a mí me gusta meter eso y a la gente le encanta, y pues padre, ¿no? Entonces, es un ejemplo, cómo el djembé en la Ciudad de México o la percusión africana tiene otra dinámica, y cómo los maestros llegan de sus países para aportar muchísimo, independientemente de toda la escena y la movida, y que somos como una gran familia y la gran mayoría nos conocemos o nos vamos conociendo, pero lugares representativos, ¿cómo llega la música a Belice? Por ejemplo, esa es una gran pregunta. ¿Cómo llega la música, bajo qué condiciones y por qué se da de esa forma en diferentes lugares y en otros lados no? ¡Ay, la, la, la!
Para conocer sobre el racismo que sufren las mujeres afrodescendientes, nuestra compañera Lorena Gómez le hizo una entrevista a Met Hintewolde, realizadora de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que plasmó en su cinta los casos de 5 mujeres que cuentan sus testimonios de discriminación.
Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.
Y en este Cine Sensoncles estoy muy contenta porque me encuentro con Met Hintewolde, cineasta afrodescendiente, quien nos hablará sobre su trabajo cinematográfico, específicamente de su ópera prima Negra. Hola, Met Hint, muchas gracias por estar aquí.
Hola a todos, todas, todes. Un saludo a todas las personas que los están escuchando al programa Canto de Sensoncle.
En ese momento lo que entendí es que ser negra era algo malo. Como si algo estuviera mal conmigo, digamos.
Los padres te dicen, tú tienes que adelantar la raza. Entonces, desde niño te van enseñando de qué color debe ser la persona que esté contigo.
Platícanos, ¿cómo surge tu documental Negra?
Yo sabía que quería hablar sobre historias que me atraviesan, sobre temas que me conciernen porque los entiendo, porque los encarno. Entonces me parecía justo, digamos, me parecía como un lugar legítimo desde el que yo podía contar una historia. Como yo sabía que quería hablar sobre la experiencia de ser mujer negra en México, me fui a entrevistar a todas las mujeres negras que pude, que en lo personal fue como lo que más me enriqueció en mi proceso personal, porque era bonito como encontrar las coincidencias, digamos, en nuestras experiencias con otras compañeras, pero también las diferencias, porque para mí era importante también, o sea, como romper con esa categoría única de mujer negra, ¿no? Como que parece que ser mujer negra solo se puede ser de una forma, y eso no es así, o sea, hay una diversidad enorme. Yo vivo aquí en Chiapas, hice muchas entrevistas con compañeras aquí en Chiapas, pero también quise salir de esta región y fui a Oaxaca y a Guerrero porque hay una red de mujeres afromexicanas muy fuerte ahí. Fue muy difícil luego seleccionar cuáles iban a ser las personajes, eso fue lo más difícil de la película, porque todas tenían historias increíbles y dignas de ser contadas, pero bueno, al final tenía que hacer una selección. Escogí 5, yo fui una de ellas, porque claro, esta es una película que habla sobre racismo, pero no solo, o sea, también para mí era importante no quedarse en el, como en la victimización. Para mí era importante también que las historias luego contaran cómo cada una trasciende el racismo para reivindicarse como en nuestra identidad de mujer negra.
¿Y dónde podemos ver Negra? ¿En qué plataformas o espacios estará disponible?
Pues para seguirle la pista, digamos, ahorita en la película, les invito a que sigan la página de Facebook, que es Negra Documental, y el 26 de marzo a las 10:30 por el canal 22, que se puede ver en línea también, también va a estar la película ahí en la tele.
¿Cómo se trasciende una experiencia racista? ¿Cómo se transforma? No podemos controlar lo que la gente nos dice o hace, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y lo que hacemos con ello.
Cine Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.
Desafortunadamente nos tenemos que despedir de este canto, donde ofrecimos un acercamiento a los sonidos y la fusión de la cultura afro en nuestro continente.
Les invitamos a comunicarse al 44 33 78 22 21 para hacernos saber sus comentarios y propuestas, o al correo electrónico contacto@cantodesensoncles.org.
En este programa escuchamos el concierto de Salvador Arias, Live aus Berlin. Las piezas África Dentro de Liam Ventura, Panamericana de Paquito de Rivera, Un Son Abajeño Antiguo del álbum Semblantes de Michoacán y La Petenera del trío Sensontle Huasteco.
Canto de Sensontles.
Canto de Sensontles.
Canto de Sensontles.
Las 400 voces de la diversidad.
El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
Sensontle in Tosca, senza ishnechtilisle.
Ya cojo siento que era ña, que ya jai, que ya menguna nini y atampo.
Agradecemos a Boca de Polen, Asociación Civil y Canto de Sensontles por permitirnos incluir su material en nuestro programa. Los invitamos a escuchar sus emisiones completas en cantodesensontles.org. No olvides que podrás escuchar nuestros programas anteriores en la Liga www.mixcloud.com/mercadosmunicipalesdejalisco. Apoya este trabajo compartiendo con tus amigos y conocidos. Gracias. Hemos llegado al final de tu programa de Mercados, Historia y Tradición. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana, jueves de 5 a 6 de la tarde, en el 630 AM de Jalisco Radio. También puedes seguirnos a través de www.mixcloud.com/Mercados Municipales de Jalisco. Hasta la próxima.
Esto fue Mercados, Historia y Tradición, con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago, el espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Escúchanos los jueves a las 5 de la tarde, 630 de AM, Jalisco Radio.